siglo XII. Ojalá fuesen aún cortados los que os alborotan. Entonces, Pablo se refiere aquí, otra vez más, y vuelve a repetir que él no acepta a las personas que están metiendo falsa doctrina en la congregación. Aquí, la congregación, la iglesia de los Gálatas. Okay, por supuesto hay lo que se llama judaizantes o judaizadores que están trayendo un evangelio mixto, un evangelio de mantener la salvación por medio de las obras. Y por supuesto eso es una mentira. 13, porque vosotros hermanos habéis sido llamados a libertad, amén. Solamente que no pongáis la libertad por ocasión de la carne, sino que os sirváis por amor los unos a los otros. Ahora, el hombre carnal, el hombre perdido, el hombre impío, el hombre mundano, solo busca salir con lo suyo. No le importa los asuntos de otros y mucho menos lo que tiene que ver con Dios. Pero el cristiano no es así. El cristiano busca lo que es del Señor Jesucristo y lo que es de otros, ¿verdad? Y nosotros en amor servimos uno a otro. Y no estamos buscando una ocasión a la carne, es decir, servir la carne, servir nuestra propia carne. ¿Por qué? Servir a la carne tiene consecuencias. Por toda acción hay consecuencias, ¿verdad? 1 Corintios 11:30. Mire ahí, por favor. 1 Corintios 11:30. 11:30. Hay consecuencias por servir a la carne. ¿Ok? Esto tiene que ver aquí con la Santa Cena. Dice Pablo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Tiene consecuencias, lleva consecuencias buscar la carne. Mira Romanos 8, Romanos 8. Hay consecuencias que tenemos que pagar. Romanos 8, versículo 13. Vamos a recoger primero 10, 8, 10. Pero si Cristo es en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Para el cristiano su cuerpo es muerto, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Ya no domina la carne, amén. Versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, es decir que tú tienes el mismo espíritu, ¿verdad?, que tenía Jesucristo, espíritu con E mayúscula. El que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos. Ahí está el asunto. Ok, sí tenemos libertad. Sí somos libres en Cristo. No somos esclavos. No estamos bajo el yugo de servidumbre. Eso sí es verdad. Pero ahora, siendo que nosotros hemos recibido gratuitamente la salvación y gratuitamente la vida eterna, ya tenemos una deuda. ¿A quién? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tenemos que cumplir esa deuda. ¿Ok? Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. 13. Porque si viviréis conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. Ahora, eso no es la pérdida de la salvación, eso tiene que ver con tu cuerpo. Va a morir. Servir al cuerpo es perder el cuerpo. El que busca su vida lo perderá. Y el que busca, ¿cómo lo dijo Cristo?
Que pierda su vida por causa mía la hallará.
El que pierde su vida por causa mía, ¿verdad? La hallará. Okay. Entonces, la manera de procurarnos la vida, ¿verdad?, buena vida, abundante, es por medio de servir a Cristo y no servir a la carne. Volviendo a Gálatas. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en una palabra se cumple, a saber, en esta: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la ley se cumple, por supuesto, en Cristo, y nosotros seguimos cumpliendo la ley sirviendo uno a otro. Eso es el cumplimiento de la ley. Y aún la libertad tiene leyes. Por ejemplo, en este país, yo voy a utilizar este país, los Estados Unidos, como ejemplo de cómo es la libertad. Nuestros antepadres, muchos de ellos murieron, antepasados. Murieron ellos por amor de este país, para levantar esta patria. Se llama la Revolución Americana. Un famoso antepasado, uno de los padres de este país, que se llama Patrick Henry. Patrick Henry dijo: dame libertad o dame la muerte. Ok, así lo dijo. Give me liberty or give me that. Dame libertad o dame la muerte. Ok, entonces para nuestros antepasados, la libertad era una cosa muy importante. Y todo el mundo reconocía la realidad de que la libertad humana es una cosa muy importante. Pero ¿qué pasa? En este país, la libertad que hemos disfrutado por 200 años, aún más, esa misma libertad se ha convertido en licencia, en lascivia, ¿ok? Cumplir los deseos de la carne. Ahora están vendiendo pornografía bajo la bandera de libertad. No, la libertad no es para servir a la carne. La libertad es para servir a Dios. Y nuestros antepasados lo vieron así. Okay. Ellos sacrificaron y murieron para darnos libertad, para tener libertad religiosa en este país, porque no lo tenían en Europa. Entonces vinieron a este país buscando, ¿qué? Libertad religiosa, la libertad para poder servir a Dios y creer conforme a la conciencia de uno y las escrituras. Pero ¿qué pasa? Hemos perdido todo eso. Ahora la libertad principalmente tiene que ver con licencia, vivir los deseos de la carne. Y eso no se llama libertad. Libertad tiene responsabilidad, libertad tiene leyes. La libertad tiene, hay que cumplir algunas cosas con la libertad. Mira, 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. 6:18. Huid la fornicación. Cualquier otro pecado el hombre hiciere, fuera de cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tú tienes responsabilidad, tú tienes una deuda. Esa libertad lleva un costo, okay, un costo, okay, un precio. Volviendo a nuestro texto, Gálatas 5:15. Mas si los unos a los otros os mordéis, okay, como perros, ¿verdad? ¿Alguna vez viste unos perros allá afuera que están jugando, por supuesto, o peleando, hasta peleando? ¿Y qué hacen? Intentan morder la espalda o el cuello uno a otro, ¿verdad? Esa es la manera de vencerse uno al otro, ¿ok? Entonces, la idea aquí, mordiendo, es que cada persona está buscando lo suyo para vencer o sobrepasar o llegar por encima de la otra persona. Tener la ventaja, aprovecharse la oportunidad de ganarse la vida, y no importándole lo que sucede con su hermano. Eso es la idea aquí de morder, morder, como perros. Dice Pablo, mas si los unos a los otros os mordéis y os coméis, mirad que no seáis consumidos los unos por los otros. Entonces, eso es la cristiana, la cristiandad moderna. ¿Ok? En la política bautista hay los que quieren tener la primacia, preeminencia,
primacía
en las convenciones, en las denominaciones, en las religiones. Todo el mundo está buscando una manera de llegarse grande, importante en los ojos de los demás, tener poder, tener prestigio, tener posición en la convención, ser el presidente, ser el vicepresidente, ser el secretario o lo que sea. Eso sucede en la religión, pero no debe ser así en la iglesia. Tenemos que servirnos uno a otro y no buscar a escalar la escalera de la vida. No, dentro de la iglesia no debe ser así, ¿okay? No estamos buscando posición, ni poder, ni prestigio. Estamos buscando servir, ¿okay? Servir. Y es por eso que muchas personas son consumidos, ¿okay? Consumidas los unos por los otros. 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Entonces, si estamos viviendo en el Espíritu, si estamos dependiendo del Espíritu, si estamos orando siempre, ayunando, leyendo la Biblia, escuchando la predicación, escudriñando las Escrituras todos los días como hicieron los de Berea, ¿ok? No vamos a comernos unos a los otros y ser consumidos unos por los otros. 17. Porque el deseo de la carne es contrario al deseo del Espíritu. Hay una lucha. Siempre lo he dicho. El cristiano es un verdadero esquizofrénico. ¿Ok?
Amen.
¿Y por qué? Porque tenemos dos naturalezas que están guerreando uno al otro. Una a la otra. ¿Ok? Tenemos la naturaleza vieja, el hombre viejo, que es la carne. ¿Ok? Pablo dijo, Lo que está en mí es a saber la carne, los deseos de la carne. Y hay otra naturaleza que es el nuevo hombre, Cristo morando dentro de nosotros. Y esas dos cosas están peleando, luchando uno en contra del otro. 17. Porque el deseo de la carne es contrario al deseo del Espíritu. Y el deseo del Espíritu es contrario al deseo de la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra. De manera que no podáis hacer lo que quisierais. ¿Okay? Entonces, si alguna vez tengas la oportunidad de ser examinado por un psiquiatra, saldrás en un, ¿cómo se llama eso? En jaqueta de...
Un sideboard, en la camisa de fuerza.
La camisa de fuerza.
Ah, la camisa de fuerza. ¿Okay? Yo saldré así. Bueno. Si no salgo yo con la camisa
de fuerza,
el psicólogo va a salir con uno porque no va a ser capaz de entenderme. Va a volverse loco a haberme examinado. 18. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis debajo de la ley. Esa es la libertad que tenemos. 19. Manifiestas son, empero, las obras de la carne, que son estas: adulterio. Adulterio es un pecado específico, que es engañar a tu marido o tu mujer. ¿Ok? Uno al otro. ¿Ok? Es romper la relación conyugal. Es romper el compromiso matrimonial, ¿okay? Es quebrar las ligas de matrimonio, ¿okay? Adulterio es un pecado específico. Ahora fornicación cubre muchas bases, ¿okay? Fornicación es cualquier sexo cualquier sexo fuera del matrimonio. Puede ser sexo juvenil antes de casarse. Puede ser homosexualidad. Puede ser adulterio. Fornicación cubre muchas cosas. ¿Okay? Cubre muchas cosas. Es sexo fuera de matrimonio en general. En general. Entonces, adulterio es muy específico. Tiene que ver con la relación de un matrimonio. Fornicación es cualquier sexo deviante. ¿Okay? Inmundicia es la misma cosa de fornicación. Tiene que ver con, es la misma cosa que vimos en Mateo 19, Deuteronomio 24, que cuando el marido, mira ese pasaje, Deuteronomio 24, versículo, a ver, uno. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si después no la agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe. Esa es la inmundicia de Gálatas 6 o 5. La inmundicia, donde dice, también dice disolución. Estas cosas son parecidas. Torpe, torpe. Es una cosa que está fuera de orden, una cosa torcida, una cosa inmuda, torpe. Entonces, inmundicia tiene que ver cuando el marido recibe a su mujer, o al revés, el marido recibe a su mujer y viene a ser que ella no es pura, ¿ok? Entonces, halló el marido algo inmundo en ella, ¿ok? Y la misma cosa con la mujer, pero principalmente el marido. Entonces, inmundicia es sexo fuera de orden, ¿ok? Es sexo deviante, ¿ok? También la misma cosa con disolución. Voy a buscar el diccionario con la palabra disolución. Disolución. Ahora, disolver es cuando tú tomas un sólido y lo echa en un líquido y mezclado con el líquido se disuelve. Okay? Eso se llama disolver, disolución. Pero en cuanto al sexo o en cuanto a las costumbres, ¿verdad? Mezcla que resulta de disolver cualquier sustancia, es una mezcla, ¿ok? Disolución es una mezcla. Ahora mira, en cuanto a la definición bíblica, 3. Relajación y rompimiento de los lazos o vínculos existentes entre varias personas. Entonces es romper un acuerdo. Y 4, relajación de vida y costumbres. Entonces, la vida espiritual se rompe, se relaja. La vida, las costumbres bíblicas se relajan, se pone suelta la persona. ¿Ok? Para no mantenerse pura la persona. ¿Ok? Tenemos como cristianos mantenernos puros. Entonces, disolución es mezclarnos con el mundo, con lo inmundo. ¿Entienden? ¿Ok? ¿Me explico? ¿Ok? Volviendo al texto, Gálatas 5. Idolatría. Todo el mundo sabe lo que es idolatría. Éxodo 20. No pondrás Dios ante Jehová. ¿Ok? No te harás imagen, ni las honrarás. ¿Ok? Eso se llama idolatría. Y Dios dice que Él va a traer. Mira ese pasaje, Éxodo 20. Éxodo 20. Para citarlo bien, para no confundir. 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, el buen sentido de la palabra celoso, buen sentido, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los tercerros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. Entonces todo el mundo está maravillado de lo que pasa en América Latina. ¿Alguna vez pensaste que los españoles llegaron a la nueva tierra 120 años que cualquier anglo? 120 años. ¿Cuándo vino Colón acá a las Américas? 1492. ¿Eh? ¿Cuándo llegaron los anglos a Jamestown, Virginia? 1605. Casi 120 años después. Entonces los españoles tenían un adelante, un avance de 120 años, los españoles. Pero hasta la fecha, América Latina está atrasada. ¿Qué pasa? Es por idolatría. Porque el catolicismo es idolatría. Y por la idolatría de los españoles y sus hijos, y hasta los terceros y los cuartos, ¿qué pasa? Ha puesto a América Latina atrasado. Ahora, déjame decirte, los latinos... No digo todos, pero la mayoría, Chávez y Castro y todo lo demás, quieren decir que la culpa tenemos los gringos por ser atrasado a América Latina. No, señor, para nada. América Latina tiene los mismos recursos, más tierra, más recursos y oportunidad de aprovecharse de dos océanos y un golfo y los ríos y la tierra que ellos tienen, que es fértil y rica y virgen, ¿verdad? Y con minerales bastantes. Pero ¿qué pasa? No son capaces de llegar a ser tan potente como este país, los Estados Unidos. ¿Por qué? No porque nosotros tenemos la culpa, no tenemos la culpa, es idolatría que tiene la culpa, ¿ok? El catolicismo. ¿Ok? Amén. Si no te gusta eso, a mí me gusta porque es la verdad. Idolatría. Hechicerías. ¿Ok? Otra cosa, el Caribe está comido por hechicería. ¿Ok? En Puerto Rico, oh, bastante. En la Dominicana, no se puede imaginar. Y Haití, vudú. Y en Cuba, santería. Esto todo es hechicería. Siguiendo, versículo 20, hechicerías, enemistades. ¿Ok? Enemistades. ¿Quiénes son mis enemigos? Bueno, yo tengo uno solo, el diablo. ¿Verdad? Con personas yo no busco enemistad con nadie. ¿Ok? Enemistades, pleitos. Ni con los impíos busco problemas. ¿Ok? Si ellos se ponen enemigo mío, yo no soy enemigo de ellos. Yo soy amigo de todo el mundo, porque quiero ver a todo el mundo salvo. Amén. ¿Ok? Pleitos. ¿Qué son pleitos? Vamos a buscar el diccionario. Pleito. Pelea, sí. Pleito. Buscar problemas, contienda, ¿no? Contienda, diferencia, disputa, litigio judicial entre partes. Dos, contienda, lid o batalla que se determina por las armas. Tres, disputa, riña o pendencia doméstica o privada. Cuatro, proceso o cuerpo de auto sobre cualquier... Es una guerra. Yeah. Es un peleo, es buscar problemas con otra persona. Pleitos, celos. Ahora, esta palabra en plural tiene una definición específica, celos. Vimos que Dios es celoso, pero es el buen sentido de la palabra. La palabra celo o celoso tiene un buen sentido y tiene un mal sentido. okay, celo. Y cuando está en plural, como aquí en este texto, Gálatas 5:20, tiene una definición específica la palabra celo. 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 La primera definición, cuidado, diligencia, esmero que alguien pone a hacer algo. Ese es un buen sentido, ese es el sentido que lo usa Dios. Dos, interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. Eso también está bueno. Es una buena definición, ¿no? Tres, aquí está el mal sentido. Recelo que alguien siente de cualquier afecto o bien que disfrute o pretenda llegue a ser alcanzado por otro. Es mirar a la otra persona y coger envidia, ¿no? Y dice aquí, usado mayormente en plural. Entonces, cuando, número 3, la definición número 3 aquí, cuando la palabra celo se usa en plural, la definición específica es recelo que alguien siente de que cualquier afecto o bien que disfrute o pretende llega a ser alcanzado por otro. Es mirar a la otra persona y decir, oh, mira qué tiene él. Y tiene celos por lo que él, porque la otra persona tiene. ¿Okay? Eso es un mal sentido de la palabra. Es envidiar. Envidiar. ¿Okay? Versículo 20. Ahora nota aquí que la palabra celo en la Biblia de Valera comienza con la Z y no con la C. Celo está bien escrita con C modernamente. Pero en la Biblia de Valera se escribe con la Z. Ahora, en 2005, la Sociedad Bíblica Valera, en cuanto a la Biblia 1865, tomó la decisión de ortográficamente actualizar las palabras. No cambiar las palabras, sino actualizar las palabras ortográficamente. Por ejemplo, en cuanto a la palabra salvación, anteriormente en la Biblia de Valera se veía sin acento sobre la O final, la penúltima letra. Pero nosotros revisamos el texto ortográficamente. No cambia la palabra se sigue igual, pero a partir del año 1901, la Academia Real Española en España comenzó a cambiar la ortografía de las palabras españolas en cuanto a varias palabras como salvación, poner la tilde sobre la O. Entonces nosotros también ponemos la tilde sobre la O. Ahora pregunta, ¿por qué no cambiamos la palabra celo? ¿Por qué no quitamos la Z y por qué no pusimos la C? Bueno, en cuanto a la ortografía, decidimos a seguir la Real Academia Española. Es decir, si la palabra escrita de una forma se encuentra en el diccionario, no lo vamos a quitar. ¿Okay? No vamos a cambiarlo ortográficamente. Por ejemplo, ¿cuál es correcto escribir? ¿Fructuoso o fructuoso? ¿Cuál es correcto? La dos. Porque aparecen los dos en el diccionario. ¿Ok? Fructuoso está y fructuoso está. Entonces, cuando la Biblia de Valera dice fructuoso, no vamos a añadir la C. Vamos a dejarlo así, tranquila, palabra tranquila, y no cambiarla, no añadir la letra C. En cuanto a esta palabra celo, no aparece con la Z en el diccionario, pero sí una palabra parecida o relacionada sí se encuentra. Y esa es la palabra zelotes.
Con Z.
Con Z. Zelote, persona perteneciente a un grupo religioso del pueblo judío caracterizado por la demencia y rigidez de su integrismo religioso. Entonces, hay un tipo en la Biblia que se llama Simón el Zelote, con Z. Para mantener la conexión con esa definición, Zelote, grupo religioso de los judíos, especialmente en cuanto a, ¿cómo se llama ese tipo en español? Que atravesó al otro hombre con una lanza. Números 25:7. Y violó Finéis, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, que vio una mezcla en el matrimonio, okay, raza con otra raza. Y levantóse de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y vino tras el varón de Israel y la tienda. Y alanciólos a ambos, al varón de Israel y la mujer, por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron de aquella mortandad. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón sacerdote, ha hecho tornar mi furor de los hijos de Israel, celando mi celo. Mira las dos cosas ahí. Celando con Z y celo con C. Las dos palabras están ahí en la Biblia, haciendo o marcando diferencia entre las dos cosas. Celando mi celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido con mi celo a los hijos de Israel. Ahora, entonces, celote es marca de un judío que tiene fervor, ardor, dedicación a Dios. Entonces, vamos a mantener la palabra con Z y no cambiarlo, porque aunque ortográficamente y modernamente no es correcta, somos creyentes de la Biblia y vamos a mantenerlo así. Amén.
¿Qué usa la King James ahí? ¿Qué palabra usa?
Zeal.
Zeal.
Zeal. Pero hay un problema. En inglés, esto es el problema. ¿Ok? En inglés, nosotros tenemos dos palabras distintas. Una palabra para dar a entender el sentido negativo de celo, y otra palabra que da el sentido bueno de la palabra celo. Okay. Ok, en inglés tenemos zeal, que es el buen sentido, positivo, y tenemos jealousy, pero aún jealousy tiene dos sentidos, uno positivo y otro negativo.
Envy.
Ok, entonces tenemos dos palabras, y aquí en Gálatas 5 la palabra celos, aquí se llama emulation. Emulation. Ok, que es negativo, que es envidiar. Ok, envidiar. Ok, celos. A continuación con Gálatas 5:20. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Todo eso fácil de entender. Contienda, un peleo, una discusión, discutir con alguien, ¿verdad? Disensión. ¿Okay? Es bueno, la persona siempre es negativo. Tiene que tomar la posición opuesta siempre. Si tú dices que el carro es azul, la persona dirá: no, eso no es azul, eso es verde. Son así, hay personas así, siempre son contrarios, ¿verdad?
Amén.
Ok, no debe ser así. La persona, muy raras veces tienes que discutir con la otra persona. Deja que la persona se engañe a sí mismo y quédate tranquilo. Ok, disensiones, herejías, eso es. Bueno, eso también te puede tener doble sentido. Porque herejía es torcer la escritura. Pero no, nos acusan a nosotros ser herejes. Okay. Y Pablo dijo, nos acusan de ser herejes nosotros los que creemos la Biblia, dijo Pablo. Okay. Entonces, creer la Biblia, tú puedes ser acusado de ser hereje. Pero herejía es torcer la Biblia, torcer la doctrina sana. Herejía. 21. Envidias, homicidios, son asesinos. Embriaguez en el corazón son asesinos. ¿Ok? Como el hombre piensa en su corazón, así es. ¿Ok? Embriagueces. ¿Ok? Eso es emborracharse uno. ¿Qué tiene que ver con alcohol? Cerveza, vino, whisky, todas esas cosas, embriagueces. Banqueterías. Ahora, cuando dice banquetería, mira Lucas 16. La idea aquí es que la persona siempre está festejando. Una persona fiestera.
Maruchi,
sí. Lucas 16. Versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete espléndidamente. ¿Tú sabes los de Hollywood que están haciendo siempre? Banquete. Todos los días. Viven para festejarse. ¿Ok? Eso es pecado. Vivir para festejarte. Siempre, ¿no? Eso
es.
Banqueterías y cosas, volviendo al texto, versículo 21, y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también os he denunciado ya, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ok, ahora, problema doctrinal. Esto da a entender que tú no puedes llegar al cielo si tú cometes estos pecados. Okay. Especialmente que nosotros los creyentes de la Biblia que hacemos una distinción entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Siempre he dicho, les he enseñado que el reino de los cielos es que Jerusalén, con Cristo sentado sobre su trono. ¿No es así? Y que el reino de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde? En tu corazón, ¿verdad? Es espiritual, un reino espiritual. Entonces, este reino es físico y este reino es espiritual. Dijo Pablo, Romanos 14, el reino de Dios no es comida ni bebida física, sino amor y paz y gozo en el Espíritu Santo. Es espiritual. Cristo dijo en Lucas 17:21, he aquí el reino de Dios dentro de vosotros está. Dentro, no entre. Dentro. Está morando dentro de nosotros. Dentro de nosotros. ¿Qué? El reino de Dios. Entonces dice aquí Pablo, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, dando a entender que tú puedes perder la salvación. ¿No es así? Si tú cometes embriaguez o envidia o homicidio o adulterio, fornicación, toda esa cosa, ¿qué? No heredarás el reino de Dios. Entonces, ¿cómo evitar la conclusión de la persona va a perder su salvación? Ok, esto es un texto poco claro. Tenemos que interpretar este texto a la luz de otro texto bien claro. ¿No es así? Una de las claves de la buena hermenéutica, es decir, interpretación bíblica, una de las claves es nunca interpretar un texto borroso o menos claro sin tomar en cuenta otro texto bien clarísimo. Okay? Ahora vamos a interpretar este texto a la luz de Colosenses 1. Mira Colosenses 1, unas páginas adelante. Colosenses 1, versículo 13. Versículo 12. Dando gracias al Padre que nos hizo idóneos para participar en la herencia de los santos en luz. Ahí está nuestra herencia. 13. Mira cuán claro es este texto. El cual nos libró tiempo pasado. Tiempo pasado, ya sucedió. ¿Qué? Nos libró de la potestad de las tinieblas. ¿Y qué? Nos traspasó, tiempo pasado, al reino del Hijo de su amor. Entonces, ya conseguí mi herencia cuando me convertí a Cristo. Ya heredé el reino de Dios. Eso está bien, bien claro. No hay vacilación ni varicación en eso. ¿Ok? Está bien claro. Ahora, volviendo al texto. Dice aquí Pablo, los que hacen tales cosas no heredan en el futuro. Ya conseguí mi herencia en el pasado, pero dice Pablo, no heredarán el reino de Dios en el futuro. Entonces, ¿cómo explicar lo que está diciendo aquí Pablo? Si ya conseguí mi herencia, ¿cómo la puedo perder? ¿Ok? Ahora, mira Colosenses 3:24. Estando ciertos que del Señor recibiréis el premio de la herencia. Ah, a lo que se llama el premio de la herencia. Entonces, Pablo en Gálatas no está diciendo que tú vas a perder la salvación, la herencia que ya ganaste por medio de la sangre de Cristo. No. Pablo está diciendo que tú puedes perder el premio de la herencia porque el Señor servís. Tiene que ver con servicio. Si tú vives conforme a la carne, las obras de la carne haciendo, ¿qué? Vas a perder el premio de la herencia, no la herencia. Entonces, hay que interpretar un texto a la luz de unos textos bien claros. ¿Ok? Volviendo al texto. Mira Lucas 19 para aclarar esto aún más. Lucas 19:11. Y oyendo ellos estas cosas, prosiguiendo él dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y porque pensaba que luego había de ser manifestado el reino de Dios. Okay, ese es el contexto de Gálatas 5, el reino de Dios. Dijo, pues un hombre noble se partió a una tierra lejos y tomar para sí un reino y volver, Cristo. Y llamado 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociar entre tanto que vengo. Empero sus ciudadanos le alborecían y enviaron tras de él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Y aconteció que vuelto él, habiendo tomado el reino, mandó llamar a sí a aquellos siervos, a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado con cada uno. Y vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dice, está bien, buen siervo, pues que en lo poco has sido fiel, ten autoridad sobre 10 ciudades. Ese es el premio, ¿no? Tener autoridad sobre 10 ciudades. ¿Ok? 18. Y vino el segundo diciendo, Señor, tu mina ha hecho 5 minas. Asimismo, este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Otra vez más el premio. Y asimismo a este dijo, tú también sé, versículo 20. Y vino otro diciendo, Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un pañizuelo, porque tuve miedo de ti, pues que eres hombre severo, tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse, que ciego lo que no sembré. Versículo 23. ¿Por qué pues no diste mi dinero al banco? Y yo viniendo le demandara con el logro. Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Porque yo os digo que a cualquiera que tuviere le será dado, mas el que no tuviere aún lo que tiene le será quitado. Mas aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y degollarlos delante de mí. El que tenía la mina quitada no fue enemigo, ni perdió la salvación, ni fue al infierno. Lo que se le había dado, quitó. Más nada. Entonces tú puedes experimentar la pérdida de tus premios, pero no puedes perder la salvación. Volviendo al texto. ¿Okay? Entonces cuando Pablo dice: los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, está hablando del premio de la herencia. ¿Ok? El premio de la herencia. 22. Ahora el contraste. ¿Entre qué? Las obras de la carne, porque era una lucha, ¿no? Y el fruto del espíritu. La lucha. Fruto del espíritu, las obras de la carne. Okay. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad. Lo que vamos a hacer, vamos a parar ahí en versículo, y vamos a continuar con versículo 22 la semana que viene. Hay preguntas sobre el texto hasta la fecha. Gálatas 5, 12 a 21.